Muy buenos días, doctor Gustavo Alcalá.
Buenos días, Walter. Un gusto estar nuevamente en contacto con usted.
Bueno, usted sabe que el gusto es nuestro, doctor, porque la verdad que su palabra ha sido el vehículo de nuestro programa para que nos estén escuchando prácticamente en grandes urbes, empezando por la capital federal, el Gran Buenos Aires, y otras provincias importantes de la República Argentina. Los comentarios, el estudio y la investigación realmente se han replicado en los medios de comunicación de todo el país. De allí que cabe nuestra felicitación en doctor Gustavo Alcalá.
Y ha sido justamente el ministro de la provincia de Buenos Aires el que después de 6 meses de COVID ha hecho la primera autocrítica coherente que hemos escuchado. No fue espontánea, un periodista le preguntó, haciendo un balance hasta el momento, qué hubiese hecho él distinto. Y encontramos una respuesta que tiene dos características: es certera y no pone excusas. Daniel Goyán, que es el que contestó esa pregunta, aparte de ser actualmente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, si usted se acuerda, fue ministro a nivel nacional en el año 2015. Y uno de los aciertos que tuvo en aquella gestión, en la del 2015, es que incluyó a los varones de 20 a 64 años en un programa nacional, en un país que ha considerado la salud pública materno-infantil equivocadamente durante mucho tiempo, y ahora estamos viendo, cuando la estructura es materno-infantil, lo que ocurre con el virus. Pero la pregunta tuvo una respuesta de un momento clave que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, y el ministro Goyán se refirió a el mes y medio durante el que ingresaron a través de Ezeiza, estamos hablando de 45 días consecutivos sin ningún control, portadores del virus, y él dice que si se hubieran tomado algunas estrategias de control y aislamiento durante ese tiempo de todos los que llegaban por Ezeiza, y nosotros que vivimos en Cuyo podemos incluir a los que llegaron al Plumerillo desde el Arturo Benítez Merino de Pudahuel en Santiago de Chile, se podría haber cortado la cadena de contagios y haber retrasado la gran cantidad de casos que estamos sufriendo en la actualidad, porque dejaron pasar al virus blue, pasó el contado con liquidación, pasó el virus turista, y recién cuando llegó el virus perejil empezaron a obligar a esa gente a quedarse 14 días en un hotel 3 estrellas.
La verdad que parte del mes de marzo y prácticamente todo abril ha sido el escenario de lo que usted está relatando, porque conozco perfectamente muchas relaciones, amistades que llegaban de Europa fundamentalmente y también de Estados Unidos, donde ya el virus estaba en plena difusión y ni siquiera la temperatura le tomaban, ¿verdad?
Claro, entonces la autocrítica es importante, no porque podamos ahora corregir, pero el ministro habla de un momento clave que no fue de horas, que fue de un mes y medio, y esto sí tiene que ver con la actualidad. En este país se controla al que se puede controlar, casi yo le diría que se controla al que se deja controlar. Se dejó pasar a todos los influyentes de un montón de élites sin molestarlos, y después empezamos tarde y tenemos que mirar para adelante. Hagamos la cuenta: si sumamos Mendoza, San Juan y San Luis, tienen 315.000 kilómetros cuadrados, y si fueran una sola unidad sanitaria, tienen al día de hoy 45 muertos por millón de habitantes, o sea, menos que Noruega. Nosotros tenemos 3.200.000 habitantes, Noruega un poquito más de 5 millones, y hoy tiene 49 muertos por millón de habitantes. Entonces, basta de hablar de que somos los peores del mundo, que nada de lo que hicimos estuvo bien. Goyán se refiere a una de las cosas que pudimos hacer mejor, pero Argentina no está en un lugar preponderante. Si Noruega está número 84 en la lista de países de acuerdo a las víctimas, nosotros como República de Cuyo estamos en el número 89. Si bien es cierto, 45 muertos por millón de habitantes ahora, que hace no mucho, a mediados de julio, hicimos esta misma comparación y teníamos menos muertos que Uruguay, que hoy cuenta con 13 solamente. Y hay una gran diferencia con Noruega. Ellos hoy tienen internado en estado crítico, en terapia, un noruego, un habitante, y Cuyo tiene más de 120. Entonces, no estamos tan mal, pero a 6 meses de la vacuna, porque esa pregunta no faltó en la entrevista con el ministro Goyán, a 6 meses de la vacuna nos queda bastante por hacer ahora a nivel individual.
La verdad que, de acuerdo a las medidas que va adoptando tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia, frente a una pandemia totalmente desconocida, y durante su transcurso vamos aprendiendo cosas, y de refilón vamos observando el diario del próximo lunes, hay todavía un hándicap para poder aceptar, no diría las disculpas, sino un poco la autocrítica, como en este caso, ¿verdad?
Sí, porque tenemos que movernos rápido para no tener que hacer la próxima autocrítica. La gente no reacciona por noticias que les son ajenas. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta dos cuestiones matemáticas. La primera es, si tenemos 10 fallecidos en San Juan y la mortalidad del virus en todo el país es el 2%, quiere decir que tenemos 500 casos. Los podrán haber detectado o no, pero hay como mínimo, en la más conservadora de las estimaciones, 500 sanjuaninos afectados por el virus. Y necesitamos, sí o sí, que nos den la información municipio por municipio. Hacen falta las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir, y con eso cualquier intendente nos puede decir cuántos casos activos detectados hay en el municipio para que nosotros tomemos las decisiones de lo bien que nos vamos a cuidar y lo quietos que nos vamos a quedar.
¿No estaría faltando en la provincia de San Juan los kits para hacer los testeos rápidos, doctor?
Y no, nosotros no estamos como Mendoza, que sí tiene ese problema, porque si a ellos les está dando 50% de positivas las pruebas que hacen, se les están escapando unos cuantos. Pero en San Juan todavía el problema no es ese. Yo creo que tenemos que brindar la información en vez de estar jugando al misterio. Habría unos casos que tal vez no tengan nexo, que estarían cerca pero lejos de un núcleo urbano. No, digamos cuántos hay en Capital, cuántos hay en Posito, en Santa Lucía y en los 19 departamentos, de una buena vez, para que todos abramos el ojo. Y si hay 500, es probable que haya muchos extraoficiales no detectados. Bueno, esto no lo podemos, no podemos estar seguros. En todo el mundo ha pasado eso. Cuando usted da la cifra junto al número de camas disponibles y al número de camas ocupadas, ¿cuántos internados hay hoy, sábado, a las 9:30 de la mañana, en la terapia intensiva con respirador y con una enfermedad severa y sin respirador? Si la gente toma decisiones en base al riesgo que percibe, paga impuestos solo cuando tiene miedo que lo pesquen y que tenga algún tipo de sanción. Si nosotros lo primero que hacemos es negar cualquier circunstancia hasta que vemos un número de riesgo que consideramos personalmente relevante, no juguemos a las escondidas con los datos, porque tarde o temprano los fallecidos nos van dando la proporción.
Hablando de datos, Gustavo, nosotros tenemos, según información oficial, por cierto, 327 casos, de los cuales señalan 325 con infección, 26 recuperados, 108 sospechosos, y ya sumamos 10 muertes, ¿verdad?
Sí, si uno mira, algunos estaban en un estado muy delicado sin el virus, por su edad, y el único más joven, si bien no han trascendido detalles, 56 años con muchas enfermedades. Pero el horizonte, el ministro Goyán se animó a decir que hay posibilidades de tener la vacuna en Argentina antes de Navidad, aunque no es la más probable de el más probable de los escenarios, y él piensa que vamos a tener que esperar unos 3 meses más que Navidad, unos eternos 3 meses más que Navidad. Pero él se ofreció a poner el brazo, porque dijo algo que nosotros publicamos el 1 de septiembre, el 4 de septiembre en el diario aparece la opinión de Goyán diciendo: Estados Unidos va a tener en octubre la vacuna, ya avisó que va a pedir autorización para usarla sin llegar a fase 3. Y las palabras textuales del ministro es que a él le parece absolutamente lógico, porque en una pandemia no hay que ponerse prolijitos y esperar a que termine el último de los estudios. Él dice: según mi opinión, toda vacuna que haya pasado la etapa preclínica y las fases 1 y 2 ya mostró seguridad y se puede ir aplicando mientras se terminan los ensayos de fase 3 y fase 4. Si me preguntan a mí si la quiero usar, alguna de las vacunas que está circulando y ya está en fase 3, le digo que me la traigan ya y me la coloquen en mi despacho, porque estoy absolutamente seguro que no me va a hacer daño y puedo quedar inmunizado. No lo planteo como una política para todos, lo digo como una decisión para mí.
¿Usted, doctor, haría lo mismo?
Exactamente, porque prefiero seguir al ministro y no a Rubén, que está casado con Mabel y dice que llegó hasta segundo año de medicina, aunque ninguno de sus amigos lo puede verificar, y ha visto muchísimas series últimamente sobre epidemia y se considera un experto.
Ahora, no nos olvidemos que todo esto viene de la mano de la gran política, y cuando digo gran política me refiero al anuncio del presidente norteamericano, que ha dicho que 2 días antes de las elecciones en noviembre en los Estados Unidos va a estar la vacuna disponible para todo ese gran país del norte.
Y si es así, no va a ser la primera vez. Ya con el virus del ébola, una vacuna se usó en 260.000 personas sin haber completado los estudios, y un año después todos los países la aprobaron. Aquí el problema son los antivacunas, que en este momento se frotan las manos, y los arbolitos del virus, esos que murmuran en las esquinas y en los medios masivos: virus, virus, compro, vendo, virus. Entonces, en esa pulseada, yo creo que nos conviene estar del lado de la ciencia, porque todos los países importantes tienen una vacuna y vamos a tener disponibles varias, y vamos como país, porque eso es lo otro que ha quedado claro: cada país tiene potestad para decidir si le propone la vacuna a sus habitantes o no. No tiene que esperar ningún número de estudios, ni que el último inmunólogo esté de acuerdo, porque nosotros no hemos votado a ningún inmunólogo para que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, el virus está poniendo a prueba la salud institucional de muchos países.
De cualquier manera, tengo entendido que hay como un centenar de grupos de científicos diseminados en distintas partes del mundo haciendo lo suyo para poder dar una solución a esta maldita pandemia, ¿verdad?
Sí, tenemos que considerar que no está todavía claro, y es lo que la mayoría de los expertos opinan, no hay reportes de que sea un problema la seguridad con las 4 o 5 vacunas principales, las que más posibilidades tienen de llegar antes del final de este año o a principios del que viene. Lo que resta saber es la efectividad. Usted acuérdese que la vacuna de la gripe evita el 50% de las infecciones. ¿Qué porcentaje va a evitar la vacuna contra el coronavirus? Ese es el dato que todavía no tenemos.
De cualquier manera, si hablamos de ese porcentaje, yo creo que podríamos empezar a arrancar, ¿no?
Y es que la inmunidad esa de rebaño, que tanto nos vienen hablando, se logra alrededor de ese porcentaje. Entonces, claro, si llega la vacuna y se vacunan los grupos prioritarios y rápidamente aumenta el número de camas disponibles, disminuye el número de víctimas y también se da una vuelta de página en este derrotismo que es el que cubre la mayoría de los titulares, porque parece que está prohibido dar una buena noticia. Y usted fíjese que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace rato que amesetó la curva, el número de internaciones en terapia intensiva ha disminuido francamente, y sin embargo no hemos escuchado, no hemos visto ningún titular que diga eso. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chaco hacen importantes progresos y ponen al virus bajo control.
De cualquier manera, hay una buena cuota política allí, porque entre Cava y la provincia de Buenos Aires evidentemente están arriba del Rin todavía, ¿no?
Claro, ahí el virus se mueve a sus anchas, cuando hay titubeo, cuando hay temor, porque hay un punto clave: el rol de la sociedad científica y los profesionales de la salud durante todo el 2020 ha sido de mutis por el foro. No hablar, porque cuando uno da malas noticias corre el riesgo de que odien al emisario. Entonces, una cosa es un prudente silencio y otra cosa es callarse y no decir nada para que dentro de unos años, cuando le pregunten, ¿y usted, doctor, qué rol tuvo durante la pandemia? Ah, yo nunca quedé en offside, no dije ni una palabra.
Doctor Alcalá, usted ha visto que en la provincia de San Juan, como en prácticamente cada una de las provincias, tiene una cierta libertad dentro de ciertos parámetros, por cierto, y en función de los guarismos que va registrando y la situación particular de cada una de ellas, para poder programar en un futuro inmediato. En el caso de San Juan, creo que ya conocemos qué es lo que va a pasar durante las próximas 3 semanas. Al análisis de cómo está planificando el gobierno y dentro de esa filosofía que tenemos que aprender a convivir con el virus, cosa que por otro lado no está alejado de la realidad, ¿cuál es su mirada sobre este tema?
Y San Juan también amesetó los detectados, los nuevos diagnósticos. El número, para redondear, está en 20 por día, desde hace muchos días. Entonces, sí podemos, aunque no tenemos el número preciso de cuántos internados hay hoy, sí tenemos una comunicación oficial de curva amesetada. Entonces, eso nos permite desdramatizar y tomar decisiones responsables, pero no impulsadas por el pánico. San Juan está bastante bien, pero que se duplique el número de fallecidos es un llamado de atención.
A pesar de que la mayoría de ellos está en una edad, digamos, bastante avanzada.
Y sí, porque usted acuérdese que eso es lo que hemos leído en las crónicas de todo el mundo. Primero, la primera víctima, sin duda, es el más vulnerable, el que estaba al borde de la muerte, pero en ningún país el promedio ha sido de 90 años. Entonces, no hay que ser astrólogo para esperar víctimas sanjuaninas de mucho menos edad, porque hay asintomáticos, probablemente en todos los departamentos de San Juan, contagiando hoy. Mientras nosotros conversamos, algún sanjuanino se contagia de COVID. Entonces, yo no me confiaría en la edad para circular. Yo más bien creo que tenemos que decir de una buena vez quiénes son los que tienen riesgo, porque acaba de producirse una información muy importante. Los hipertensos, que ya se venía evaluando, no tienen más riesgo que los que no son hipertensos, y los fármacos de la presión arterial que usan para actuar un receptor que es el mismo que aprovecha el COVID para meterse a la célula y generó bastante inquietud y revuelo, no empeora el pronóstico. Los hipertensos pueden tomar sus remedios sin ningún riesgo y pueden prepararse para trabajar, porque ser hipertenso ante el virus no nos diferencia. Pero digamos quiénes son los de alto riesgo, quiénes son los sanjuaninos, cuáles son las cuatro características principales que tienen los sanjuaninos de alto riesgo, porque si no hablamos de alto riesgo, pero no definimos las características y seguimos jugando a Alfred Hitchcock y el misterio. Y no hay nada más favorable al virus que el misterio.
Hablando de esos pilares a lo que hace referencia usted con relación a los hipertensos, me imagino que estaría la obesidad, el tabaco, el alcohol, el estrés, ¿verdad?
Y uno que es muy importante para nosotros porque tenemos, estamos defendiendo el subcampeonato argentino de diabéticos. La única provincia que nos gana es San Luis, que tiene más de 17% de diabéticos. La opulenta ciudad autónoma de Buenos Aires no llega al 9%. En el 2018, que es el último dato confiable, tenían 8,8% de diabéticos, y San Luis más que el doble. O sea, el virus también nos ayuda a aprender la geografía de la enfermedad. ¿Y qué tiene distinto de San Luis si lo comparamos con la ciudad autónoma de Buenos Aires para tener el doble de diabéticos? Y los diabéticos sí son de alto riesgo ante el coronavirus. San Juan está en el segundo escalón, a los codazos con Tierra del Fuego, con el 15,9% de la población diabética. Y este subcampeonato que estamos defendiendo tiene un agravante. Cuando se hizo esa encuesta, la mitad no estaba haciendo absolutamente ningún tratamiento, ni ejercicio, ni dieta, ni tomaba ninguna medicación. Porque imagínese que si todavía no creen en el virus, ¿quién puede creer en la diabetes?
En esta olimpiada sanitaria, nosotros yo creo que estamos en el podio, o estamos en el top 5, porque si mal no recuerdo, con respecto a la obesidad, somos campeones nacionales, si la memoria no me engaña, con el 34% en el país, contra el 17 que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿es así?
Sí, le funciona bastante bien la memoria, y están conectadas las dos cosas, porque la obesidad genera diabetes. Si nosotros queremos saber cuántos diabéticos vamos a tener el año que viene en San Juan, podríamos empezar por la balanza y vamos a tener buena parte de la respuesta. Entonces, no podemos estar solamente concentrados en el virus. También hay buenas noticias. En fase 1, en San Juan, con recursos y logística sanjuanina, se hizo un trasplante de riñón esta semana. Y hay muchos sanjuaninos en lista de espera que hasta no hace muchos años tenían que viajar a Mendoza, a Córdoba o a Buenos Aires, o simular un domicilio en alguna de esas tres provincias para obtener un riñón. Y un sanjuanino de Hachal, de 70 años, tiene ahora una nueva oportunidad, la chance de no seguir en diálisis, porque vino en el avión sanitario un riñón desde Rosario, no tuvo que pasar por Buenos Aires. Los estudios de histocompatibilidad se hicieron en San Juan, no tuvieron que hacerse en Mendoza. El virus nos está mostrando que la salud de los sanjuaninos depende de la capacidad instalada y de los profesionales que tenga en donde vive, como ha ocurrido siempre, porque las enfermedades en muchos casos se presentan de manera aguda y no te dejan viajar.
Así es, doctor. Me quedó una duda el otro día escuchando al primer mandatario nacional que dijo: no estamos en cuarentena, dijo el doctor Alberto Fernández. Yo me pregunto, ¿podés abrir tu negocio? ¿Podés visitar a tus familiares? ¿Podés festejar tu cumpleaños? ¿Podés salir a comer? ¿Podés viajar? ¿Podés construir? ¿Podés ir a la cancha? ¿Podés salir de compras? ¿Podés planificar? ¿Podés ir al médico por una visita que no es de urgencia? El presidente dijo que no estamos en cuarentena. Si no piensas así, estás equivocado. ¿Cómo lo ves?
Y aquí nos tenemos que comparar. Quiero pensar que él se refiere a China. China es el único país que estuvo en cuarentena, pero de verdad. Y eso sí que no podían pestañear tres veces, porque si tuiteaban algo, aunque ellos no tienen Twitter, o si escribían algo en las redes sociales, el gran hermano venía y te daba una explicación que te convencía para siempre. Entonces, si consideramos ese extremo como cuarentena, nosotros tenemos una libertad muy amplia. Hay algunos países que si va un argentino y amaga con darle un beso a una persona que no conoce, el otro lo mira con un rictus de asquete. Son países que viven en cuarentena, están a 2 metros, no se meten en la vida de la gente y programan en base a sus posibilidades. Y después tenemos el estudio clínico importantísimo que se llamó Club Atlético Boca Juniors y la burbuja porosa. Nadie se explica con 500 pruebas a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico, a los empleados del hotel donde se alojaban, a los que trabajaban en el predio de Ezeiza, por dónde entró el virus, que se hizo un picnic en el estudio Club Atlético Boca Juniors. Y esto muestra que los argentinos decimos, pero no hacemos. Entonces, ante esa burbuja porosa, nos queda plantearnos nuestro discurso que vaya alineado con nuestras acciones. Y entonces vamos a descubrir el gran problema de Latinoamérica, que tiene restricciones eternas porque las hace mal. Las hace con un permitido, el fin de semana baja la guardia y el virus no descansa nunca, trabaja 24 horas, 7 días por semana.
A los efectos de estar bien informado, doctor, y echar mano a lo que conocemos prácticamente para poder combatir esta pandemia, ¿qué hacemos con el ibuprofeno?
No hacemos absolutamente nada. La verdad que el jabón le gana muchísimo, le saca mucha ventaja al ibuprofeno.
¿Y el alcohol en gel también?
El alcohol en gel cuando no tengo agua y jabón, cuando estoy en un lugar que no hay posibilidades de que use agua y jabón, me conviene usar alcohol. Esos han sido los protagonistas. Hay que ver, nos seguimos lavando las manos ahora como hace 3 meses. Y lo segundo es la distancia y el planificar las actividades para no verme involucrado en un enjambre de gente, hacer lo imprescindible y hacer una lista hoy de todas las cosas que sí puedo hacer, en lugar de concentrarme y quejarme por lo que no puedo hacer, porque la culpa no la tiene Alberto Fernández, no la tiene Alberto Rodríguez Saá, no la tiene Rimoldi Fraga, la culpa la tiene el virus. Y una psicóloga muy prestigiosa y a quien respeto mucho de San Juan, publicó, o mejor dicho, publicaron su opinión, que me parece muy válida: basta de hablar en términos bélicos para echar la culpa. En todo caso, hablemos en términos bélicos para estimular líneas de acción, pero desafortunadamente esta vez los argentinos no tenemos a quién echarle la culpa.
Con respecto a lo que tenemos que hacer los sanjuaninos, por favor, ¿por qué no replica un poco más lo que siempre viene usted pregonando?
Y tenemos que considerar a cualquier comprovinciano como portador del virus. Ese es el modo que nos va a llevar más rápido a volver a etapas en que San Juan no tenía ningún caso por día, ningún internado y ninguno que hubiese fallecido. Entonces, cuando yo miro a los ojos a otro sanjuanino, lo considero portador del virus. Me mantengo a 2 metros, porque si me dicen 1.5 metros, usemos 2. No tengo que tocarlo, puedo hasta hacer negocios con él sin tocarlo, sin acercarme, y el distanciamiento social no es distanciamiento afectivo. Entonces, con los que convivo no tengo ningún problema y me mantengo en contacto con las personas que me hacen bien y que no son los operadores del no bandar, de siempre que llovió empeoró, porque creo que llegó el momento, a 6 meses de la pandemia en nuestro país, de empezar a seleccionar un poco con quién voy a hablar, porque hay un arquitecto que dice que nosotros construimos casas o las hacemos construir y edificios, y al vivir en ellas nos construyen y generamos un círculo de amistad que también es el que nos genera nuestro humor, nuestra capacidad. Entonces tengamos cuidado, porque basta de tanta toxicidad discursiva y de tanto jugar a ser los peores, porque eso va a ser una profecía autocumplida, si no. Así que me parece que llegó el momento de elegir bien con quién voy a hablar para no caer en la cantinela de siempre y cuidar la salud mental.
Doctor Gustavo Alcalá, muy clarísimo como siempre, le deseo un excelente fin de semana y en nombre de nuestros oyentes, muchas gracias.
Un abrazo y hasta cualquier momento, Walter, a disposición.